por los caminos de la patria grande.
Es una producción de la Universidad Nacional de Villa María.
Caminaremos por tierras latinoamericanas y caribeñas.
Tierras donde se vivieron historias insumisas.
Historias protagonizadas por pueblos rebeldes y pletóricos de dignidad.
En el andar nos acompañarán hombres hacedores de historia e intelectuales leales a la causa americana.
Andrés Framini y Adolfo Pérez Esquivel, de Argentina.
Hugo Chávez Frías, de Venezuela.
Juan Lechín Oquendo, de Bolivia.
Eleuterio Fernández Huidobro, de Uruguay.
Fernando Martínez Heredia, Cuba.
Enrique Dussel, mexicano por adopción.
Y Javier Calderón, Colombia. Hacemos este ciclo
en locución Javier Arenas
y Fernando Lanfranco.
Asesor musical
Ricardo Roque.
Edición y musicalización
Fernando Lanfranco.
Idea y conducción
Rosario Galarza
y Andrés Cañas.
Enrique Dussel. El entrevistado en el día de hoy es filósofo por la Universidad Nacional de Cuyo. En 1957 viaja a España, convive en el Colegio de Guadalupe con otros estudiantes latinoamericanos y manifiesta haber tomado conciencia allí de la realidad de nuestra patria grande. En 1959 se doctora en filosofía por la Universidad Central de Madrid. Reside 2 años en Israel, donde vivió en los kibbutz y fue obrero en Nazaret. A partir de 1961, comienza una profunda tarea intelectual en Francia, donde obtiene el título de doctor en historia en la Sorbona de París. Estudia también teología en el Institut Catholique de París y en las universidades de Münster y Mainz. Hoy reside en México, radicado allí desde su exilio en 1975, cuya nacionalidad mexicana adoptó. Trabaja en la Universidad Autónoma Metropolitana y comparte esta actividad académica en instituciones universitarias de los Estados Unidos y Alemania. Enrique Dussel es uno de los filósofos latinoamericanos adscrito a la corriente denominada Filosofía de la Liberación. Sin temor a equivocarnos, afirmamos que Enrique Dussel es, sin lugar a dudas, un intelectual en el más profundo sentido de la expresión. Un sentido que encierra ante todo un impulso preferencial y escaso que unge a algunos hombres, dotándolos de cierta capacidad reflexiva y de acción anticipatoria. Descubre como intelectual tempranamente los otros 68 del 68, es decir, más allá de la rebelión juvenil del Mayo francés, de la revolución cultural china, de la masacre de los estudiantes de Tlatelolco, para señalar algunos acontecimientos de época. Ve en estos acontecimientos una relación que le permite incluso describirlos como parte de lo que pocos años más tarde sucede en nuestro país, el Cordobazo y la masacre de Ezeiza, develando así la totalidad opresora. En 1964 interpela a su generación y a los trabajadores intelectuales de América Latina. Los más grandes pensadores, les dice entonces, han respondido a la historia construyendo obras comprometidas con los acontecimientos. Sea un Buda, un Zaratustra, un Isaías, un Platón, un Agustín, un Tomás de Aquino, un Hegel, un Marx, todos han partido de un pueblo, de una problemática presente, para dialogar con los existentes y responder con existenciables. Peregrino y profeta en una doliente América Latina, que como en su México de adopción, la soñada revolución no fue, sino que llegará. Toma partido y se define como filósofo de la liberación, reivindicando no ya el contexto en que dicha disciplina nace, sino las promesas de una revolución aún inconclusa. Si al trazar su semblanza, si al autorretratarse, encontramos en este ejercicio humano algún atisbo de nostalgia, ella lleva montada en la esperanza. ¿Quién va a arreglar el problema de los pobres? Inquisidor, Dussel sostiene, hay que empezar a pensar otro sistema. Quizás sea algo que está ante nuestros ojos y no lo vemos. En México hay casi 1 millón de vendedores ambulantes. ¿Qué significa eso? Hay gente que vende cosas para vivir, pero además produce cosas. Y comienza a surgir una economía marginal que está fuera del mercado. Surgen cosas raras que todavía nadie puede racionalizar. El que es descartado del mercado no muere y empieza a reproducir su vida de otra manera. ¿A eso no se lo podría organizar y darle otro sentido? Entonces comenzaría a surgir algo paralelo al capitalismo. Se alienta el filósofo de la liberación.
Hola amigos y amigas. Gracias por recibirnos una vez más para compartir este camino que hemos emprendido por la historia, la mística y la solidaridad para con los pueblos de nuestra patria grande. Quien les habla, Rosario Galarza, junto a nuestros compañeros de trabajo, compartiremos hoy parte de una extensa y rica entrevista que mantuvimos con el filósofo de la liberación, Enrique Dussel. Alcira Argumedo sostiene que se cierra un largo ciclo histórico y las incertidumbres del porvenir plantean cuestiones político-culturales de gran envergadura. Cuestiones que remiten al alcance del concepto del humano, a los valores esenciales, a las raíces sobre las cuales se asientan las propuestas políticas, económicas y tecnológicas ante la era que está comenzando. No es posible entonces eludir una mirada dura sobre la historia y el presente. Así, pensar nuevos caminos en América Latina con la convicción de que todos los que habitan este continente son humanos significa retomar algunas claves de la historia para mirar críticamente hacia el futuro. Hoy, nosotros retomaremos algunas de estas claves, poniendo un especial énfasis en la historia de México, país que acogió a nuestro entrevistado, su patria de adopción. ¿Qué puede decirnos Enrique Dussel del proceso de emancipación española?
En el proceso de emancipación contra España hay muchos procesos, justamente. Algunos que comienzan conservadores y terminan populares. Otros que empiezan populares. Hay que ver que México era, como lo era la India para Inglaterra, la gran colonia. El 50% de los bienes que sacaba España de América venían de México. Y no solo eso, sino que era también pues casi el 40% de la población en la época. Es decir, era una colonia muy fuerte. Y estaba también enormemente militarizada y también clericalizada. Era la iglesia que tenía casi 50% del clero del continente, enorme, 5.000 sacerdotes. Entonces sí que era una colonia muy preferida, que sí que los españoles estaban muy presentes. Entonces Hidalgo, que es interesante porque es nada menos que un proceso encabezado por clérigos, lo cual a veces se le dice a la iglesia no tiene que meterse en política y cosas de este tipo, pues en ese caso se metió, pero en forma y en la buena línea, y significa que lo puede hacer y lo debe hacer en ciertas ocasiones. Ese movimiento fue realmente popular, pero fracasó por la resistencia organizada de España, que antes que ningún otro lado reforzó su presencia. O es decir, si en América del Sur va a ser posterior el envío de tropas contra las que se va a tener que enfrentar en segunda instancia, por ejemplo, Bolívar en Venezuela, pues allí va a ser más fuerte. Es decir, entonces que el primer movimiento fracasa por la gran presencia colonial de España. La segunda ya es justamente en contra de la Junta de Cádiz. O es más, voy a decir, es más bien un movimiento conservador, efectivamente, que emancipa a México ante el caos en el que ha caído España. Es decir, que es muy extraño la situación. Sin embargo, muy pronto, 5 años después, la situación es parecida a lo que va a ser el Perú en La Plata. O decir, pues empieza el caos institucional y ya la voluntad definitiva de no volver a ser colonias y empieza una situación muy parecida. Es decir, que a la larga, o mejor a la corta, la estructura de las colonias hispanas eran, sin embargo, con gran semejanza.
En La Edad de Oro, Martí relata la lucha del cura mexicano Hidalgo. Dice allí que el cura montó a caballo con todo su pueblo que lo quería como a su corazón. También señala su espíritu magnánimo que le granjeó la incomprensión de su soldadesca que le exigía crueldad para con el enemigo. Y finalmente, señala el oprobio que debió sufrir de parte de los españoles al ser derrotado y arrancada una a una sus prendas sacerdotales antes de pegarle un tiro en la cabeza y rematarle con otro ya en el suelo para darle definitivamente muerte. Esta lectura nos lleva a pensar que hay en el inicio mismo del proceso emancipatorio de nuestro continente una presencia a rescatar, la de un catolicismo popular, en la que se podría vislumbrar cierta continuidad con la línea que ya fuera abierta por Fray Bartolomé de las Casas, retomada por Morelos y en este caso por Hidalgo, entre otros.
Hubo una gran división interna entre los criollos, que más bien era del clero, y los obispos que habían sido nombrados por la corona. Es decir, que se divide. Ahora, el caso de Hidalgo es mucho más fuerte porque va a ser excomulgado por los obispos y él se va a defender una pieza interesantísima, teológica, donde se va a defender con argumentos teológicos diciendo: ustedes no me condenan por lo que yo realmente pienso, sino por lo que hago. Vuestro Dios es el dinero. Y son textos insignes de teología de liberación. En plena, pues decir, la decisión de la Iglesia es en favor de España o en favor de la emancipación. Y atraviesa toda la Iglesia, en toda América Latina. En México mueren más de 125 sacerdotes fusilados en el proceso de la emancipación, donde el credo se juega por la emancipación. Pero en Argentina lo mismo. Cuando uno ve la declaración allí en Tucumán, en los cuadros de la época ve muchos frágiles, que después, por un cierto jacobinismo, se ha olvidado su presencia. Era imposible la emancipación sin el apoyo de la Iglesia, en lo que se llama a veces bajo clero. Pero ese bajo clero era una aristocracia criolla, ¿no?, que de gran presencia, porque era la gente que tenía más cultura fuera de algunos universitarios, que eran pocos y que no tenían contacto con el pueblo.
¿Por qué, Enrique, en épocas de crisis la Iglesia latinoamericana se sacude fuertemente?
Y porque, mal o bien, es una realidad, es la única institución que viene desde el origen. Ni los estados, ni el ejército, ninguna otra institución viene de que Colón pisa una isla del Caribe. Desde ahí la Iglesia se implanta en toda la historia hasta el presente. En América Latina, en África, Asia, otras partes, la situación es muy distinta. Pero en la trágica historia americana, la Iglesia acompaña todos los procesos en el bien y en el mal y en los contubernios más oscuros, como pasó con la derecha católica en este país durante el proceso, desde Monseñor Tortolo para abajo, una vergüenza histórica. Sin embargo, estaban ahí los Carlos Mujica y los Angelelli y otra gente. Así que la Iglesia también, de nuevo, se dividió en distintas posturas.
¿Irrumpe la presencia de Francia en estos territorios y a qué cree usted que se debe el fracaso de su empresa?
Es una larga historia, porque España se dio cuenta ya en el siglo XVIII que no podía hacer frente a la expansión de una colonia de aguerridos europeos expulsados en las pequeñas 13 colonias inglesas. Es decir, España se daba cuenta que ahí había un grupo de blancos europeos con la misma cultura europea, con la actitud burguesa y preindustrial, y industrial aún al fin del siglo XVIII, al cual España no le puede hacer frente. Ni siquiera desde España directamente contra las 13 colonias. Se daba cuenta que todo el continente del norte, arriba de México, no lo iba a poder proteger. Y por eso que España le dio a Francia la Luisiana. La Luisiana era un continente, eran más de 2 millones de kilómetros, que lindaban con las 13 colonias norteamericanas un poquito al oeste de la Apalacha y que se internaba al infinito, hasta las Rocallosas, ¿no? Ah. Y era el río Mississippi, Missouri, tenía una ciudad, San Luis, y después New Orleans, que los franceses ocuparon muy poco tiempo. Pero apenas Estados Unidos se libera y empieza a expandirse hacia el oeste lentamente, pues va a hablar con Napoleón, y Napoleón le va a regalar las Luisianas. En vez de defenderla, como había pensado España, que se la regala a Francia para que ahí sostenga una frontera norte, Napoleón no le interesa América ni tiene demasiados intereses, se la da. Entonces de pronto todas las Luisianas pasan a ser parte de Estados Unidos, que era parte del norte de México y por lo tanto América Latina, diríamos, en su destino final. España ya había caído en la decadencia, ya no podía defenderse, entonces se había entregado a Francia. Y desde ahí, y su presencia en Haití y algunas otras colonias, sobre todo también en el norte de Canadá, Francia tuvo presencia en el continente y de alguna manera se enfrentaba a los colonos ingleses, ya liberados en los Estados Unidos. Es decir, que había tenido ya una cierta experiencia de presencia en América. Recordemos que San Martín, después, en el proceso de la emancipación, piensa proponer un emperador inca. Eso pasa como una quijotada extraña. Eso lo hizo Brasil y le salió muy bien. No era inca, pero puso el emperador por otras causas. Es decir, Pedro, dije, me quedo, y quedó allí, y el imperio llegó hasta el 88, lo cual fue realmente muy correcto, porque no apresuraron el proceso de la república, les permitió a Brasil no hacer 5 Brasiles, sino hacer un gran estado, mientras que nosotros nos despedazamos en luchas internas, Brasil avanzaba, y yo digo siempre un poco más y nos tira al Pacífico. Es decir, le ganó las luchas en los límites a Venezuela, a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Bolivia, a Paraguay y a Argentina y a Uruguay, a todos. ¿Por qué? Porque Brasil no entró en una guerra interna, sino que puso un emperador. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos puesto un emperador y no hubiésemos apresurado un proceso republicano más o menos formal que nunca se logró cuajar? Eso era un poco la idea que tenían los conservadores, que justamente apoyaron a Iturbide. Que sí, entonces que ellos guardaron, los conservadores mexicanos, guardaron siempre el sueño de un emperador fuerte que unificase México con Centroamérica, ¿no? Y Iturbide fue emperador de todo Centroamérica hasta Panamá. Entonces había un grupo mexicano que llamó a Francia a continuar su sueño de presencia americana continental, no solo en Canadá, y pues hubo entonces la posibilidad de una alianza, traicionando los ideales republicanos de Juárez y demás. Así que no era demasiado extraño esta presencia, pero ya era extemporánea y no pudo afincar de ninguna manera. Era un ilustrado, era un hombre realmente abierto a muchas cosas, pero el país había madurado suficientemente para tronchar este proyecto.
Enrique, usted recién mencionó a Brasil. ¿Puede explayarse un poco más sobre este tema?
No, es extraño. Brasil era la colonia más pequeña. Había apenas 400.000 portugueses hasta el comienzo del siglo XVIII y diezmaron muchos indígenas, también en las luchas por las reducciones y demás. Pues sí que no era nada importante, y además en las puras costas habían pasado un poco el río San Francisco, pero el inmenso Amazonas, el Mato Grosso, todo eso eran atravesados por algunas bandeirantes, los que llevaban las banderas, insignificantes. Pero justamente en el siglo XVIII, gracias al descubrimiento de oro en Minas Gerais, Minas Generales, de pronto llegan 800.000, 1 millón de portugueses por el ansia del oro. Entonces Brasil tiene un gran siglo XVIII, mientras que América Latina tiene un decadente siglo XVIII. Más, los Borbones van a empezar a apretar y van a proponer los intendentes, van a cobrar de manera más obsesiva los tributos y las cuotas, etcétera, de tal manera que los criollos cada vez estuvieron contra España, mientras que Portugal, tan débil, 10% de la población de España, logra en el siglo XVIII consolidar un Brasil creciente. Y digo por el acierto del destino más que por alguna propuesta, pero no tan propuesta. Cuando llega Napoleón a Portugal, Juan huye, pero a Brasil, y no como Fernando, que queda en el limbo, diríamos, y nunca se le ocurre ir a la México. Eso era una actitud un tanto soberbia de España con respecto a sus colonias. Si Fernando hubiera estado en México, no va a ser que fuera el destino de Brasil, y América Latina habría tenido otro camino. Pero en vez de hacerlo, era un cobarde, no logra enfrentar a Napoleón, y entonces no tiene esa inteligencia. Ahora, ¿quién le pone los barquitos a Joao? Son los ingleses. Los ingleses saben que tienen que llevar a Portugal para que al fin esas colonias queden en sus manos, aunque no le va a quedar de manera inmediata, le va a quedar de manera... Quiere decir que el Brasil tiene una historia distinta y en este punto más coherente que la nuestra. El emperador se finca en Río, no en Recife, está demasiado caliente, lo pone más al sur, más central, y su hijo, pues... Pedro queda como un regente, y cuando le dice, bueno, restablecemos el monopolio comercial con Portugal, el otro dice, no, mira, perdón, pero aquí ya me están presionando, yo me quedo, y declaro la emancipación. Entonces tienen un hijo del emperador, que se hace emperador, hay guerras, Tiradentes y demás, pero yo creo que es un país que tuvo una enorme expansión y que tuvo una emancipación menos sufriente y más coherente.
Con el derrumbe español en América comienza un proceso de secularización.
En toda América Latina hay una secularización del bien de la iglesia. La iglesia tenía enormes bienes, pero no ni siquiera por una voluntad de apropiación, sino que había, por ejemplo, fraternidades de indígenas, pero también de negros, pero también de españoles y también de criollos y distintos grupos. Una persona moría, no tenía herencia a quien dejar su dinero, se lo dejaba a su fraternidad, se lo dejaba a los franciscanos, a los dominicos, a esto y a aquello. Entonces, claro, a través de 4 siglos, esta institución se fue llenando de una cantidad de bienes gigantescos que a veces ni siquiera sabían cómo explotar. De tal manera que la organización del Estado Nacional, moderno, entre comillas, que la moderno todavía no llegamos, pero se hace en gran parte por expropiación de los bienes de la iglesia en todos los países, desde aquí en Argentina con Rivadavia, pero se hace igual en todos los países. La iglesia tampoco puede defender aquello. ¿Por qué? Porque eran bienes enormes que mal administraba, así que si se le fue de la mano, que no fue apoyado por sus bienes, por sus fieles, más o menos. Es decir, sus fieles tampoco se sentían identificados con esos bienes, que aunque eran fieles de la iglesia, a veces eran explotados por una hacienda, etcétera, que era de la iglesia. Así que si él lo agarraba a otro, pues estaba muy bien. Total, no entendía mucho. La iglesia necesariamente tenía que dejarlos. Se había superapropiado de bienes que no podía controlar y que no estaba en su destino. Es decir, que no diría yo tanto que los fieles lo dejaron, como era necesaria una reestructuración de la propiedad en lo que había sido la colonia, en favor de un Estado naciente, que fue chupando a la iglesia muchas cosas, desde el registro civil, que era antes el registro eclesial de los muertos y de casamientos y de todo, que fue secularizando, a toda la enseñanza que está en manos de la iglesia, no por abuso, sino porque el imperio se le había dado en gran parte, desde la enseñanza popular hasta la universidad, y así muchas otras instituciones que el Estado iba a tener que ir asumiendo.
¿Qué puede decirnos de aquello que los historiadores llaman un nuevo pacto colonial?
El derrumbe de España es la emergencia de Inglaterra como metrópolis, prácticamente toda América del Sur. En el Caribe y en México la cuestión está compartida, porque Estados Unidos ya está muy presente desde antes. En 1824 en México un 30% de su comercio exterior ya va a estar dirigido a las colonias yanquis, porque lo interesante es que las 13 colonias yanquis tienen un norte que es más bien industrial en el siglo XVIII o XIX al comienzo, y tiene un sur que estaba tropical, tabacalero, etc. El sur es complementario de Inglaterra y puede perfectamente conectar, porque le envía productos tropicales y compra sus productos manufacturados. El norte no es complementario, es Inglaterra igual. No tiene productos tropicales y tiene los productos industriales de Inglaterra. Entonces, desde el comienzo, el norte, norteamericano, se conecta al Caribe. Y todo el comercio norteamericano se hace con el Caribe, donde adquiere los bienes tropicales y vende los productos manufacturados. Por ese camino ya está presente en México. Ahora hay que ver que en 1841, en la expansión al Far West, Estados Unidos se traga California, New Mexico, Arizona, Texas. Y entonces de inmediato, de 1860-70, empieza la instalación de ferrocarriles. Pero no son ingleses, son norteamericanos. Entonces México está no bajo la égida monopolar de Inglaterra como Argentina. Está en una dependencia mucho mayor de Estados Unidos que de la propia Inglaterra. Aunque Inglaterra tiene también presencia. Pero los grandes ferrocarriles son norteamericanos, no son ingleses. En México, por ejemplo. Entonces ahí hay un... situación distinta. Además, también Inglaterra había tenido una gran preponderancia sobre Portugal y por lo tanto tiene penetración ya antigua en Brasil, mientras que la de Argentina, aunque le falla las invasiones inglesas, al fin la logran con los empréstitos y una cantidad de maquinaciones que los ingleses supieron organizar en contra de este país, colonia inglesa, después de su emancipación de España.
Usted está escuchando Por los Caminos de la Patria Grande.
Con tu casa.
Con la calle.
Las veredas.
Con los bares.
Las plazas.
Con los centros vecinales.
Todo el barrio.
Universidad Nacional de Villa María.
Con la gente, la ciudad y la región.
México. ¿Qué país? La colonia española más importante, de tal forma que algunos han comparado la importancia de México en relación con España, que era semejante a la importancia de la India con relación a Inglaterra. ¿Qué nombres para recordar? Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, los curas Morelos, Hidalgo, ¿y qué pueblos? Mayas y aztecas. ¿Qué cultura? A ella nos lleva nuestro compañero, el zurdo Roque.
Bueno, México, como decía Andrés, es un país riquísimo, una cultura amplísima, muestra la posibilidad de recuperar el trabajo de un grupo que en su momento hizo un trabajo de campo muy brillante como el grupo Los Folcloristas, originarios de México, pero intérpretes de la gran música latinoamericana. Aquí traemos un tema que se llama La Venadita, que son coplas jarochas basadas en el zapateado ese famoso de la zona de Michoacán. Así que ahí van a sonar los instrumentos de cuerdas originarios como el mosquito, la jarana, el requinto. Los Folcloristas, La Venadita, para mostrar a México.
Thank you.
también recuperando a este emblemático grupo, los folcloristas, grandes intérpretes de la música de su país, de México, de la música latinoamericana en general, en esta oportunidad con un dueto de voces femeninas cantando un tema que se llama Josefinita. En realidad es un ritmo de pirecua de la zona de Michoacán, en donde se nota la gran influencia española sobre la música regional. Josefinita, los folcloristas.
Dios eterno, quisieras morir, porque en este mundo engañoso todo es un sueño, todo es una ilusión. Sufrir ya no es posible, ay Dios eterno, quisieras morir, porque en este mundo engañoso todo es un sueño, todo es una ilusión. Josefinita querida, dueña de mi alma, haz un recuerdo de mí. No seas tan ingrata conmigo, Josefinita, ten compasión de mí. Sufrir ya no es posible, ay Dios eterno, quisieras morir, porque en este mundo engañoso todo es un sueño. Triste es una ilusión.
Por los caminos de la patria grande.
Estados Unidos penetra y arremete culturalmente en nuestros pueblos. Esta penetración es retratada a partir de un elemento cultural por antonomasia, la comida, por Carlos Fuentes en su obra Gringo Viejo. Esta embestida es fuertemente resistida por los humildes habitantes de nuestro continente. ¿Qué puede decir Enrique de la penetración cultural estadounidense en América Latina?
Poco se ha hablado, o se ha hablado algo, pero tenía que hablarse mucho más, de la ocupación de Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Y la americanización de estas tres islas ya pone a Estados Unidos en presencia física de cómo empezar a americanizar toda América Latina, porque el proyecto era seguir para abajo. Entonces, ahí lo primero que había que hacer es inglesar, es decir, enseñar el inglés. Y para eso va a haber un gran cardenal católico en Nueva Orleans, que es el que es nombrado diplomático plenipotenciario para esos tres países desde el catolicismo, Châtel se llama, New Châtel. Y luego también, pues, quiero decir que también los católicos se proponen esa americanización, y hay que ver que el pacto, el tratado se hace en París, lo hace España en presencia de Roma, Vaticano, con Estados Unidos. Yo he escrito un artículo de cómo para Roma, una vez que España se ha ido, Roma piensa siempre a Estados Unidos como, digamos así, la suplencia de España en cuanto a la protección de este continente infantil. Y le va a dar siempre a Estados Unidos preponderancia en todo, aunque no un país católico, es una cosa extraña. Pero va a apoyar la ocupación de las tres islas y va a mirar con sin problemas el que se americanicen más. Cuando Estados Unidos ocupa Texas, católica, con curas y qué sé yo, le nombra inmediatamente un obispo francés. De tal manera que no es un anglo, pero tampoco un español. Y hay la historia interesantísima de un cura que se llamaba Martínez, en Nueva México. Y ese hombre fue formado en Durango, en México, en el seminario del Norte de México, era cura de Durango en Nueva México. Cuando Nueva México se independiza de México, es congresista de un estado Nuevo México independiente, ha tenido contactos con México, y cuando Nueva México es anexionado va al Congreso de Washington, y ese cura pasa todos los procesos, pero por último es comulgado por el obispo Lamín, porque él reivindica los derechos de los mexicanos, y el nuevo obispo empieza a limpiar a todo ese pueblo de sus propios curas, y Roma tiene una consigna de americanizar Texas. Entonces hay que ver historias desconocidas. Ahí empieza la experiencia de una influencia cultural norteamericana, que en principio era meter el inglés en todo el continente. Por eso que la reacción de los caribeños, Martí, que es el hombre más extraordinario de todo esto, y también los nicaragüenses y demás, es ver el temor de esto que está aconteciendo. Pero es notable, porque Cuba se emancipa muy rápido, y Puerto Rico hasta el presente no ha abandonado la lengua castellana, y hasta la ha declarado única lengua de la isla, y ha mostrado la dificultad norteamericana realmente de su proyecto de inglesar de esta isla, que no lo puede hacer. Ahora, Filipinas es otra historia, porque en Filipinas el castellano era de una élite, pero el pueblo seguía hablando tagalo. Entonces fue muy fácil cambiarle el castellano por el inglés, y el pueblo lentamente ha ido aprendiendo inglés, pero tampoco ha entrado tan profundamente en Filipinas. De ahí en adelante, pues, está muy osquizo, pero en el fondo lo ha logrado por otros medios, como lo ha logrado a la manera que Sarmiento quería, que tomásemos como ejemplo ese país del norte, la tecnología norteamericana. Trajo unas maestras protestantes para ver si limpiaba con el catolicismo, y mataba gauchos, y no lo logró, porque esos gauchos éramos nosotros, y no era tan fácil cambiar culturalmente. Había una gran resistencia cultural, aunque ahora la televisión, el cine, Hollywood, todo, pues el bombardeo ahora sí que es tupido, y la penetración cultural es inmensa.
En 1910 se da la Revolución Mexicana. Los historiadores hablan aquí de dos procesos bien distintos. Por un lado, el proceso político, en donde se ve la revolución política contra la dictadura de Porfirio Díaz, que aparentemente triunfaría, su objetivo de sufragio efectivo y no reelección, aquello que Ugarte denomina el resultado de una democracia principista. En un segundo momento, o como un segundo cometido de esta revolución, la revolución social campesina, que así sí, los historiadores coinciden en que en esto ha fracasado. ¿Usted cómo ha visto este proceso revolucionario de 1910? Y además, ¿usted piensa que este proceso revolucionario puede tener alguna comparación actual con el movimiento de Chiapas?
No se puede trasladar, pero efectivamente son como tres grandes etapas. Es la revolución de 1910, la revolución cristera del 26 en adelante, y estas son como tres levantamientos, aunque ha habido cientos de levantamientos en todas partes y continuamente. Es decir, en México quizás no ha pasado dos o tres años y algún levantamiento en algún lado. Entonces hay que ver que son muchas, pero sí, el levantamiento del 10 fue importante, es una verdadera guerra campesina. Pero a mí me gusta compararlo un poco con las guerras campesinas en Alemania en el siglo XVI, que limpian un poco Alemania, pero no del todo, pero alguna parte, la hegemonía feudal, y va preparando el camino hacia la burguesía. Bueno, la revolución campesina mexicana es contra la gran oligarquía terrateniente, y prepara el camino a un México que no va a tener, como Argentina, la contradicción entre el gran terrateniente exportador y la burguesía industrial, que necesita un mercado interno que es más bien importador. Y usted sabe que todo el diástole, insisto, de la trágica historia argentina, es que el exportador le gusta que el dólar valga, y no le interesa sino reservar esto, mientras que la industria nacional, que tiene su mercado interno, le gusta un dólar bajo para poder comprar las maquinarias y producir para el mercado interno. Esto ha producido el populismo industrialista y las dictaduras militares, más bien exportadoras, diría, para simplificar. México termina con el terrateniente. De tal manera que la revolución mexicana del 10, como dice Arnaldo Córdoba, es una revolución provinciana, si se quiere, de un país subdesarrollado, pero es una revolución burguesa. Es decir, el campesinado se levanta, destruye a la gran terrateniente exportador y permite el nacimiento de una cierta, entre comillas, burguesía nacional que sin interrupción está hasta hoy. Pues sí que no tiene ningún corte porque no tiene ninguna clase importante en el frente. El campesinado destruyó al enemigo de una posible burguesía mexicana. Eso es lo que explica a mí la continuidad increíble de un régimen que en el fondo ha durado desde 17 hasta hoy y ahora está justo en crisis, pero no de fondo, porque el PAN seguiría el proyecto en el fondo y el PRD no lo puede modificar mucho. Voy a decir que el proyecto va a seguir mucho tiempo todavía en México.
Habla usted de populismo. ¿Cuál es su visión sobre el populismo? ¿Qué piensa usted de los populismos latinoamericanos?
Yo pienso que la crisis del 29 va hasta 1945, que son del 30 al 45 y aún al 54, pensando en Arbenz. Hay casi 30 años en donde hay una gran guerra interna en el capitalismo europeo norteamericano por una lucha por la hegemonía, de tal manera que deja la periferia un poco en libertad. Es en ese tiempo de debilidad capitalista, porque está en lucha, primera y segunda guerra y sobre todo crisis, en que hay una cierta oportunidad de una cierta industrialización nacional. Entonces yo ya caracterizaría el populismo como la ilusión de un crecimiento del capitalismo nacional industrialista, y esto se ve muy claro en Vargas desde el 30, 34 sube Cárdenas en México, Irigoyen de alguna manera puede ser considerado, y Perón sobre todo, pero después en todo el continente, hasta Batista podría ser considerado una especie de populismo de tercer nivel, porque no hay industria, pero nacionalista ciertamente, igual que Stroessner ya al final. Entonces, ese populismo sí que es un fenómeno interesante de ver cómo funciona en todo el continente. Y Cárdenas es un ejemplo típico del populismo. Él organiza a los campesinos en las confederaciones campesinas, a los obreros en las confederaciones obreras y a los empresarios en confederación de empresarios. Y el Estado es el que guía el proceso con una relativa autonomía de los tres. Entonces hay una concepción del Estado que es muy parecida a la de Hitler y Mussolini. La única diferencia es que aquella Mussolini y sobre todo Hitler intenta el imperio mundial, mientras que esta gente lo que intenta es la emancipación de Estados Unidos de Inglaterra. O decir que esto es un populismo de emancipación nacional contra el imperio, y el fascismo del centro es un intento de imperialismo, muy distinto. Pero, y casi diría que el sentido histórico es justo el contrario. Uno va a ser nefasto y el otro es de lo mejorcito que hubo en este siglo en nuestros países, aunque después también de alguna manera fracasan, sobre todo los nuestros. En el caso de México, pues va a seguir evolucionando. Entonces, Cárdenas es un caso estricto del populismo en el sentido más preciso y quizás un ejemplo más notorio, claro, de una gran clase campesina. El Brasil lo tiene mucho menos y la Argentina no lo tiene. Paradójicamente es un país exportador que no tiene clase campesina, ¿no? Entonces el populismo argentino se apoyó en los marginales y en una incipiente clase obrera. En México pudo hacerlo más bien en un enorme campesinado y una menor clase obrera que fue creciendo sin embargo.
Aquí va otra muestra del folclore de México y de la música latinoamericana en general. Los folcloristas nuevamente con un son abajeño de la zona de Jalisco. El son abajeño es uno de los ritmos típicos en donde también aparece la influencia española mezclada con la música regional, la música indígena. Y este tema el jabalí, muy gracioso, con un ritmo muy vibrante. Los folcloristas de México. Thank you.
mucha guerra entre Juan y el jabalí. Ya te he dicho que no siempre fue la ciudad del Castín. Con ella mucha guerra entre Juan y el jabalí.
¡Puro Michoacán! Por toda la serranía, buscando mi cabalí que allá habita todo el día. Andaba yo transitando por toda la serranía, buscando mi cabalí que allá habita todo el día.
Por los caminos de la patria grande.
Con el pelo.
El corazón.
Con las manos.
Con los sueños.
Con las ganas.
La risa.
La bronca.
Con el llanto.
Con la gente.
Universidad Nacional de Villa María.
Con la gente, la ciudad y la región.
Vayamos ahora al Concilio Vaticano II. Gregorio Seltzer dice que la jerarquía de la Iglesia Católica ya no pudo permanecer más ciega ni sorda y quizás tampoco muda. Durante el Concilio Vaticano II tuvieron que aprender a ver y a oír aún a pesar suyo.
El Concilio Vaticano es algo así como el concilio que Lutero había intentado. Si llegó 4 siglos después. Pero llegó al fin. Fue un acontecimiento religioso por una parte, pero también sociocultural por otro, de mucho interés, hecho por un papa con una gran visión de las cosas, no un intelectual, sino un hombre muy práctico y muy valiente, que lanza un concilio que ningún otro papa hubiera podido animarse a convocarlo. Para América Latina fue una cosa importantísima porque participaron casi 800 obispos, todos tuvieron que ir. Y durante 5 años, gente que estaba pues, en posiciones sumamente conservadoras, otro ignorando todo lo que pasaba en el mundo, en su pequeño mundillo parroquial, diríamos así, se conectó al mundo, escuchó discusiones de fondo, leyó el diario todos los días, hubo reuniones muy importantes en Italia, después pasaron por Alemania, por todo lado. Entonces fue como meter a 800 obispos durante 5 años al seminario nuevo, y sobre todo en Europa, y en conexión con los africanos y los asiáticos, y con problemas culturales, libertad religiosa. Muchos les pasaban los temas por la cabeza porque ni sabían que estaban discutiendo y tenían que pedir información para dónde votar. Pero fue una conmoción gigantesca en el equipo director, pero no solo, porque también se produjo una renovación teológica. Alemania fue la que llevó el tambor batiente teológico, como España lo había hecho en Trento, en el siglo XVI, y es una teología sumamente progresista. Asimiló el liberalismo en el sentido de la libertad, y asimiló también el capitalismo en el sentido de la competencia, el mercado, muchas cosas que fue una puesta al día de la Iglesia en la unidad europea, pero no en la realidad del tercer mundo, que prácticamente no se hizo presente, y tampoco hubo ningún teólogo importante latinoamericano que pudiese decir algo porque todos más o menos habían imitado la teología europea. Pero eso también produjo que de inmediato, cuando se intenta ver qué pasa en el continente, por la teoría de la dependencia, por una cantidad de experiencias, por el fin del populismo, 54, es decir, Estados Unidos, después de ganar la guerra y tomar la hegemonía, en la época de la Guerra Fría del capitalismo mundial, le dura 9 años para organizar Europa con el plan Marshall y con su gran enemigo Alemania ponerlo locomotora ante la Unión Soviética y su gran enemigo Japón ayudarlo para que enfrente a la China de Mao. Y eso le lleva muchos años a Estados Unidos, pero arreglado la hegemonía capitalista del norte, mira hacia el sur y se encuentra en África, Asia, América Latina, capitalismos nacionales con pretensión de autonomía. Entonces se encuentra un Perón, se encuentra un Vargas, se encuentra un Nasser, a un Sukarno en Indonesia y los liquida. Entonces es una competencia intracapitalista, eso es lo que a veces no se concibe. Los liquida por socialistas, por comunistas, pero la verdad es por competencia. Y entonces Arbenz está muy claro, Arbenz es un hombre que quiere industrializar Guatemala, que quiere más salarios para los obreros, la United Fruit, para crear mercado interno y una cantidad de cosas, y Estados Unidos lo acusa de marxista con la complicidad del arzobispo de Guatemala y cardenal, que la iglesia en esto le va a jugar un gran rol en América Latina por su obsesión anticomunista ya antigua. Entonces, en esta época de la Guerra Fría, hasta el concilio, la iglesia va a ser una domesticada adherente a la ideología de la CIA, ¿no? Más, casi diría que la CIA ni tiene que tener ideología porque la iglesia le hace el juego. Pero la renovación del concilio cambia la cuestión y sobre todo con Medellín la iglesia toma así una postura muy distinta y empieza a descubrir lo popular, y ahí en Medellín aparece la teología de liberación, las primeras expresiones en el propio 68. Hay documentos donde se habla del norte-sur, de la explotación de los países, se usa una metodología económica ya inspirada en parte en una relectura crítica del marxismo. Y entonces surge de pronto en Medellín un grupo de pensadores actualizados según el concilio, pero con una posición distinta por estar en la periferia. Y entonces yo creo que es el movimiento de renovación del cristianismo pues más grande, por lo menos del siglo XVI. No ha habido otro más grande. Pero en función del sistema mundo, es el más grande que ha habido en su historia casi, porque es ver el catolicismo está implantado en países ricos, Francia, España, no tanto en la época, pero ahora un poco más, del norte, o en Estados Unidos, pero está implantado también fuertemente en América Latina, en Asia y demás por misiones. Entonces, de pronto había un continente católico sumamente pobre, y a diferencia del continente rico católico europeo. Entonces, la tensión interna de la iglesia produce el descubrimiento de una gran diferencia. Y la teología va a su origen, al mismo evangelio, a reinterpretar la posición profética del fundador del cristianismo, lee textos a los profetas de una manera completamente distinta y produce la primera teología no europea de la historia. Porque bueno, la teología del Oriente no era europea tampoco, pero del Mediterráneo. Entonces tuvo una gran importancia y eso va a calar muy a fondo y seguirá calando en el futuro. Porque hay grandes masas que saben que Moisés era el líder de un grupo esclavo que luchó contra el faraón y sabe quiénes son los faraones y que no necesariamente la iglesia ahora ya puede estar tan tranquila en favor del faraón. El pueblo mismo tiene ya un cierto juicio, yo creo, producido una nueva lectura bíblica.
El 68, la primavera de Praga, la revolución cultural china, Tlatelolco, el mayo francés, el cordobazo, abrieron sendas en la crítica social. Nosotros sabemos que usted tiene una mirada totalizadora sobre estos sucesos, algo así como aquello que Casullo denominó los otros 68 del 68.
Iba a decirle de paso que una de las únicas herederas del 68 es la teología de la liberación, que nace ese año, 68, y no sin conexión, porque también Marcuse fue muy importante en el surgimiento de la teología de liberación. Rubén Malves, un gran teólogo presbiterano, hizo su tesis en Yale, que se llamaba Hacia una teología de liberación, en 1968, y habla del humanismo mesiánico marxista y el mesianismo humanista cristiano, y los compara. Y para mí es la primera obra de teología de liberación en el 68. Y en el 68 Gustavo Gutiérrez hace un artículo Teología del Desarrollo, Teología de Liberación, 68, que sí que es también un producto del 68. Se sabe que ha habido una crisis económica en Estados Unidos y Europa desde los 65, y esa crisis toca también la pequeña burguesía, y entonces estos no tienen demasiada oposición a que sus hijos salgan a protestar a la calle, porque las cosas no marchan. Entonces hay una anuencia paternal, diría, de la primera crisis del capitalismo después de la guerra, que han pasado justo 20 años. Yo creo que la revolución cultural de Mayo, de Mao en China, fue el comienzo del proceso. Era una revolución cultural de otro tipo, no era interpretado una revolución economicista, sino que era una revolución que tenía que ahora cambiar ideológicamente a los sujetos del socialismo real. Eso fue la guerra de Vietnam, que era un lío y que producía una gran oposición en la población y en la juventud y en la universidad, y justamente sobre la costa del Pacífico, donde salía la gente hacia el Japón, hacia Vietnam, está la Universidad de San Diego y está Marcuse, de la gran escuela de Frankfurt, que se había quedado, diríamos así, pues autoexiliado en California después de haber salido de Alemania por Hitler. Entonces se dan muchas circunstancias que hace que la juventud salga pidiendo una transformación. Ahora, en cada país juega otra lógica. En Francia juega una lógica contra De Gaulle, etc. En Estados Unidos juega la lógica de la guerra de Vietnam. Y en México está la Olimpíada, que se va a realizar en esos meses. Entonces hay un gran descontexto de mucho tiempo. La universidad se va levantando, hace conexión con ciertos sindicatos independientes, y hay una gran movilización ante la aparente, ante la idea de que, como viene ahora la Olimpíada, pues tienen unos espectadores mundiales y se puede presionar. Y entonces fue un acto importantísimo para México, porque diríamos la renovación actual sigue refiriéndose todavía a Tlatelolco. Heberto Castillo, que murió hace poco y es de los grandes protagonistas de la reforma política, fue un profesor líder del 68, y así muchos otros. Entonces fue una revolución, un levantamiento interno desde una crisis del capitalismo del centro, de las juventudes, pero no pudieron realmente tener una articulación suficiente para cambiar nada. Fue una protesta profunda, interesante. En el caso de México, pues fue una matanza feroz, más de 400 muertos. Y cuando yo aquí en Argentina empecé a hablar de Ezeiza, más bien hablaba de Tlatelolco, en parábola o en metáfora, aquel 20 de junio. Algunos de mis libros habla de la juventud asesinada en Tlatelolco, pero estaba yo pensando en el asesinato de la juventud por López Rega y sus compinches, que fue algo muy parecido. En fin, es un fenómeno que va a tener sus consecuencias. Ahora, filosóficamente, siendo yo filósofo, pues es el surgimiento de lo que yo llamo filosofía liberación, y es la que yo sigo practicando. Así que creo ser todavía fiel al 68.
La restauración neoconservadora de los 90 asestó un duro golpe para los sectores populares. Cuéntenos, Enrique, cómo vivió y, si cabe, cómo vive la etapa neoliberal México.
Siempre había habido corrupción y siempre los presidentes mexicanos salen muy ricos, pero Carlos Salinas pasó la mano, porque no solamente parte de las privatizaciones le pertenecen, sino que su propio hermano pues encabezaba conexiones con la mafia de la droga internacional, y está preso y no nunca se lo condena, lo cual significa que el sistema sigue funcionando, no se lo puede condenar. Él salía en el Times y en el New Week como el hombre de América Latina, el hombre que cumplía de una manera ordenada las consignas del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de lo que Estados Unidos quería hacer en América Latina en la época de Reagan. Y creo que fue un hombre sumamente hábil que aprendió el lenguaje en las universidades norteamericanas, que supo lo que el imperio quería y cumplió de una manera fiel, traicionando absolutamente al pueblo mexicano, pero, como siempre pasa en América Latina, sacando para él la gran tajada. Sin embargo, es extraordinario la cantidad de dinero que pasó a nivel privado en este sistema. Ahora, debilitaron claro al Estado, hasta querían privatizar el petróleo, y ahora una pequeña baja del petróleo hace que el Estado tenga que cambiar todos sus proyectos de gasto, porque todo está fundado sobre el Estado, sobre el petróleo. Y sin embargo, si se hubiese privatizado, uno se pregunta qué hubiera pasado. Él cumplió con las consignas de la ideología neoliberal, que no se cumple en ninguna parte más que en algunos países del tercer mundo, porque Estados Unidos y Europa no admite para nada el neoliberalismo. Sería suicida para ellos hacerlo.
Siempre hay motivo para la esperanza. Los pueblos reaccionan.
Carlos Salinas ha pasado ya a la historia de México como uno de los gobiernos más nefastos, productores de mayor pobreza, en nivel popular. El pueblo hace una crítica riéndose de la gente. Apenas cae Salinas, aparece en todo el país una especie de máscaras en donde la persona se transforma en Salinas con sus orejitas, y esto es muy popular, todo el mundo lo tiene y se matan de risa, le dan bofetadas y le pegan y qué sé yo, es decir, se lo ridiculiza a nivel infantil, porque es un elemento casi diabólico que la gente refiere a esta persona gran parte de su sufrimiento actual. Dice un autor ruso, Bakhtin, estudiando la obra de Rabelais, dice: la historia mundial acontece ante un coro popular que ríe.
Continuando con México, seguramente vamos a recordar todo este tema de autoría popular en la voz de una de las figuras de la música mexicana actuales, como es Lila Downs, y el tema La Llorona.
Y ahora ni sombra soy. represalias del templo un día llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona, 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 de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte.
Finalmente, para cerrar la muestra de este gran país que es México, vamos a traer un tema que es conocido por todo el continente y quizás por el mundo musical, como es La Cucaracha, un tema popular en esta excelente versión de la intérprete mexicana Lila Downs.
La cucaracha. Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada. Ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Poner sus opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Thank you.
que vamos a guarachar. Va una cucaracha que quiere comerciar. Toca, loca, ábreme la boca. Búscame una coca que no quiero trabalhar.
Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar.
Chama, chama Che Guevara. Una petición, una cucaracha, por culpa y omisión.
Por los caminos de la patria grande.
Una vez más, les agradecemos el haber compartido este momento con nosotros y esperamos entonces la semana próxima que puedan continuar por los caminos de la patria grande.
Por los caminos de la patria grande. Fue una producción de la Universidad Nacional de Villa María.